Es lunes y hoy en Azuertan vamos a hablar de negociaciones que ya eran incipientes o se intentaban desarrollar por lo menos por los años 80. Evidentemente no dieron resultado. Bueno, unas negociaciones que vamos a comentar como siempre con Jacue Pascual. Está con nosotros, Caixo Jacue.
Seguro.
Bueno, Jacue, concretamente esta noticia era del 3 de febrero de 1983 y decía suspendidas indefinidamente las conversaciones PNV-PSOE-Herri Batasuna. Si quieres tener el primer párrafo, por comenzar.
Sí.
Bueno, pues el primer párrafo decía: el futuro de las conversaciones para la normalización de la vida democrática en el País Vasco, que en los últimos días estaban paralizadas al no aceptar a Garaikoetxea y el PSOE la condición mantenida por Herri Batasuna de que en las mismas estuvieran presentes periodistas, ha quedado en el aire tras el atentado de Ordizia. Bueno, se entrelazan bastantes cuestiones.
Sí, hombre, hay que. Siempre insistimos en la época, ¿no? Claro, no es lo mismo analizar estas noticias con los ojos y con los sentidos que tenemos ahora de lo que era aquel momento, ¿no? En aquel momento, bueno, prácticamente se había cerrado la transición, hacía nada. En el año 79 podemos decir que estaba cerrada la transición política, se alarga un poco el proceso hasta el año 81 con el golpe de Estado. ¿No? Entonces, claro, en ese contexto no han pasado ni 2 años de ese golpe militar y estamos hablando de que hay conversaciones políticas, conversaciones trilaterales, además, conversaciones en las cuales no entra todo el arco parlamentario vasco, sino que entra el partido del gobierno, que es el PNV en aquel momento, que en aquel momento estaba Garaikoetxea todavía, no se había producido la escisión entre PNV y EA. El PSOE, bueno, donde, bueno, como se ve en las noticias de la época, pues bueno, una de sus máximas expresiones era Txiki Benegas, ¿no? Que de hecho es uno de los que hace de altavoz en torno a lo que son estas conversaciones, y Herri Batasuna, pues con gente como Iñaki Esnaola o Joni Díjolas, que bueno, que en aquel momento ya, bueno, una vez que se había constituido la mesa de ASAS o se había formado Herri Batasuna, pues bueno, ya empezaba a tener una cierta presencia tanto parlamentaria como en los ayuntamientos, en el Parlamento Navarro, etcétera, etcétera. Y bueno, pues era uno de los ejes en los cuales, entre los cuales tenía que pivotar lo que era una posible mesa de conversaciones para una posible resolución del conflicto armado en Euskal Herria, ¿no?
Y precisamente había unas declaraciones de John y digo las que decía que el PSOE está multiplicando las torpezas en relación con estas negociaciones. Bueno, la crítica era de Ydígoras, decía, con respecto a la ilegalización de Herri Batasuna. En aquella época ya se hablaba, bueno, acababan de ser legalizados los partidos políticos, pero ya se hablaba de ilegalizar por lo menos algunos de
Exacto,
ellos. Y
sí.
decía, con respecto a la ilegalización de Herri Batasuna, que también ha saltado a la prensa de boca de Pablo
Castellanos,
Castellanos y de Fraga, por cierto.
sí.
Ydígoras repite que se trataría de una torpeza más irreparable. El PSOE, según Ydígoras, podría pretender ilegalizar la coalición Herri Batasuna, pero lo único que conseguiría sería agravar aún más la situación en lugar de solucionarla. Solo a él le cabría esta grave responsabilidad que conectaría con los peores momentos del franquismo. Bueno, críticas de John Ydígoras a la postura del PSOE, del PSE en aquella época, y por lo que parece, bueno, algunos políticos españoles ya hablaban de ilegalizar HB.
Sí. Bueno, es una constante, ¿eh? Yo creo que desde la formación de HB, como se crea un polo independentista pues relativamente potente, pues ya existe la tentación de establecer lo que era un nexo directo entre lo que es una coalición electoral de partidos políticos y lo que era un operar armado, en concreto pues el de ETA militar, ¿no? Entonces, bueno, esa tentación, pues figúrate, estamos hablando del año 83 y ya existía. Luego tendrá que ser muchísimo después cuando la lleven adelante, en el caso de Batasuna, ¿no? Y de la legalización de Herri Batasuna, etcétera, etcétera, y todas las expresiones electorales. Y bueno, y hasta ahora prácticamente pues hemos vivido primero con la espada de Damocles de la ilegalización de una de las opciones que representaba a una parte importante del electorado vasco. Y bueno, y la resolución de un problema que trasciende incluso lo que es una práctica armada. Hay que tener en cuenta que en aquel momento la práctica armada era muy, muy, muy alta, ¿no? Estaba una ETA militar con una actividad muy fuerte. En aquel momento había habido atentados a guardias civiles de los grupos especiales, antiterroristas rurales, etcétera, etcétera. se había producido un atentado en el Banco de Bilbao y Vizcaya, en la central de Bilbao, en Bilbao. Había muerto dos trabajadores, había producido una autocrítica de ETA, pues porque, bueno, por haber colocado una carga en un sitio que igual se había manipulado inadecuadamente.
Y aunque, sí, la noticia era del 5 de febrero del 83. Sí, y decía, autocrítica pública de ETA militar por el atentado al Vizcaya.
Sí, entonces, claro, la actividad armada estaba, bueno, muy fuerte, ¿no? En aquel momento, no solo por ETA militar, todavía operaban grupos polimilis, operaba todavía algunos comandos autónomos, operaba Iraultza, y claro, en ese contexto, pues bueno, era necesario también un poco impulsar ese tipo de negociaciones. En ese momento le tocó a Garaikoetxea poner en marcha ese intento de mesa de resolución del conflicto, ¿no? El PSOE no parecía demasiado convencido, parecía que iba a intentar más una política de Estado, una política de plegarse a los designios de los aparatos fuertes del Estado. De hecho, ya se empieza a hablar en aquel momento de un plan especial al cual en aquel momento se opone el PNV, un plan especial para intervenir policial y militarmente hasta cierto punto en el País Vasco con la excusa de lo que era la práctica armada. Que luego, además, bueno, se traducirá en lo que es el plan CEN, etcétera, etcétera. Bueno, son un poco los preludios. Y en ese contexto, que luego desembocará en lo que serán las conversaciones de Argel, pero claro, a finales de la década, en el año 89, en ese contexto pues se dan los primeros contactos entre estas tres fuerzas para ver si se pone en marcha, pero desde el principio se empieza a observar que hay discrepancias serias, sobre todo por parte del PSOE, de cara a que van a intentar una política de Estado y un poco plegarse a lo que eran los aparatos del Estado en aquel momento.
Por cierto, Jacue, espero no pillarte despistado, pero una pregunta improvisada. ¿Cuánto crees que costaba Egin en aquella época? Digo, porque lo acabo de ver aquí en Porto, he dicho, bueno, voy a preguntarle a ver si... Así acertamos. En pesetas,
estamos
claro.
Estamos hablando en pesetas.
En pesetas y en francos. Tienes dos opciones.
No me ha... Bueno, o sea, he perdido la noción de las pesetas.
Suelta una por soltar una.
No tengo ni idea, chico. Voy a costar. ¿Cuánto?
¿Tres francos o lo que es lo mismo, 35 pesetas?
Sí. Iba a decir algo más yo, ¿eh? Pero...
Eso en euros serían pues 30 céntimos, pesetas, no, algo menos. No, algo 20 céntimos.
20 céntimos.
20 céntimos costaba Egin en el 83.
Bueno, pues ya ha subido la vida desde entonces.
Sí, sí que ha subido. Sí, se sigue multiplicando, además.
Y me parece
ahora Sarkozy iba a subir el IVA, etcétera, sí, etcétera. Sí, ya veremos cuándo lo hace Rajoy. Bueno, pues así estamos.
Sí, no sé cómo vamos a vivir los pobres dentro de poco.
Por cierto, yo por terminar, había otra noticia interesante que era 15.000 personas gritaron en Iruña Euskara Hizkuntza Nazionala, era una manifestación de AEK. Y bueno, leí aquí los gritos que se coreaban durante la manifestación, por ejemplo, Euskara Hizkuntza Nazionala, Ikastola Publikoa, Euskara Herri Borroka da, Gora Nafarroa Euskalduna, Nafarroa Euskadi da, Del Burgo Entzun Nafarroa Euskaldun. Bueno, esas sean las que se gritaron en esa manifestación, pero también más. Por ejemplo, se gritaba en esa manifestación, también se gritó Preso Kalera Amnistia Osoa, Gora Eta Militarra, sí, bueno. Kaskas Herriko Alternativa, Riau Riau Nos Han Mejorado, o Opus Ez AEK Bai, no sé, por comentar, gritos
claro,
que se...
No, es que es un contexto muy duro en Nafarroa, ¿no? Es un contexto donde, bueno, la derecha y el PSN pues han dado ya un paso de estatalización importante, ¿no? De acercarse a lo que es el programa estatal, ¿no? Entonces, claro, en ese programa pues siempre queda de lado todo lo referente a la cultura vasca y todo lo referente a las relaciones políticas entre los diferentes herrialdes del sur, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto y en un contexto donde todavía, bueno, pues está muy vivo esa partición entre los herrialdes y demás, pues es lógico que un poco se mezclen. Y el contexto especialmente represivo que se vivía en Nafarroa también.
Se entremezclan muchas reivindicaciones.
Se entremezclan muchísimas cosas allí, entonces es lógico que un poco...
Se mezclasen. Bueno, pero por recordar algunas consignas, bueno, pues eso, Del Burgo Entzun Nafarroa Euskaldun, Opus Ez AEK Bai, Riau Riau Nos Han Mejorado, algunas de las... Bueno, hay que tener originalidad también para crear las consignas, bueno, para una manifestación.
Los navarros siempre han tenido un punto salado también para este tipo de cosas, sobre todo los pamplónicas, yo creo.
Bueno, pues con estas consignas que se gritaban, en este caso en una manifestación en pro del euskera y convocada por AEK en Iruña, terminamos por hoy. Jaume, mi esker, y para el próximo programa acuérdate, 35 pesetas seguin, en el 83.
Bueno, qué lejos está.
Venga, Bor.
A favor.